De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, buenas tardes a todos los que en este momento se incorporan y a los que siguen con nosotros, bienvenidos. Lo que vamos a hacer es, a partir de este momento, decirles que vamos a entrevistar a una psicóloga, también periodista, que estoy segura que su libro, el libro infantil que acaba de presentar, les va a interesar. Antes de nada, les digo que la tertulia con nuestras colegas, nuestras compañeras de comunicación, pues inmediatamente, nada más terminar esta entrevista, entrarán ellas. Quería hacerlo en solitario porque creo que merece la pena que escuchemos un poco en profundidad, como les digo, a Isabel Rojas Estapé. Ella es hija de Enrique Rojas, es la hermana de Marían, también Marían Rojas Estapé. Ellas y él copan en este momento en las redes pues el gran interés del público, porque todo lo que tiene que ver con nosotros, con nuestro cerebro, con nuestras relaciones personales, pues hoy interesa más que nunca. Así que recibimos en la portada de esta última hora de programa a Isabel Rojas Estapé. ¿Qué tal, Isabel?
Muy buenas, Nieves. Pues feliz de poder estar aquí y de compartir este rato con vosotros.
Bueno, es que en la familia todos sois divulgadores. Nos falta hablar de mamá, que también siempre ha sido divulgadora de la economía, ¿no?
También, también. Bueno, realmente somos cuatro hermanas. Y tanto la mayor, Marian, como yo nos dedicamos al mundo de la psicología y nos gusta mucho también pues escribir y como dices tú, divulgar un poco pues todo lo que es el conocimiento psicológico. Tengo otras dos, la segunda y la cuarta, que también divulgan, pero digamos en otra parte, nada que ver con los temas psicológicos.
En otro área, ¿no?
Totalmente.
Bueno, Isabel, aquí tenemos un libro que se llama Necesito un abrazo. Yo lo primero que he hecho ha sido darte un abrazo.
Sí, sí, yo te lo he dado, digo, Neves, un poquito más. Tiene que ser un abrazo un poquitín más largo.
Sí, ¿no? Tiene que durar un ratito, ¿no?
Claro, no me vale ese abrazo rápido y casi sin sentirlo, no. Tiene que haber ahí... Mi hermana Mariana habla de abrazos de 8 segundos, yo te diré que incluso un poco más. A mí un abrazo de 10 segundos, bien sentido.
Vale, vale. Pues mira, ya le ponemos al abrazo también el tiempo.
Su tiempo, claro.
Porque si es un abrazo de quita y pon...
Nada, nada.
Esto no alimenta, ¿no?
Nada, eso no nos viene bien y no hace que suba la oxitocina, que es realmente lo que nos interesa en ese abrazo, es esa hormona del cariño, del vínculo afectivo que todos tenemos y que generamos cuando nos tocamos y en este caso cuando nos abrazamos.
Quiero que sepan que al terminar el libro hay una guía para familias, hay una guía para el conocimiento, donde precisamente hablas de bueno, pues del cortisol, hablas también el cortisol que
de hay oxitocina,
que
saber de,
que sí, es sí. lo El momento más terrible aparece con nuestro cortisol, es esta hormona que tenemos que se encarga de la supervivencia, pero que me ha dado la sensación que nos aporta como pensamientos negativos.
Pues sí, mira, el cortisol es una hormona, es un neurotransmisor que tenemos todos los seres vivos, también los animales, que se activa cuando estamos en modo alerta, en modo supervivencia. ¿Qué ocurre? Que el cortisol se activa, nos pase o no, algo malo. Es decir, si yo solo pienso que me va a pasar algo malo, ya estoy activando ese cortisol. De hecho, mi hermana Mariana ha hablado muchísimo del cortisol. Ella ha sido muy pionera en la explicación de este neurotransmisor y, de hecho, ella como que lo ha sacado mucho a la sociedad y digamos, a la gente, a los adultos. Y yo con este cuento he querido también llevarlo a los niños. Es decir, que los propios niños sepan que tienen en su interior pues esta hormona. Bueno, pues que si la tenemos en exceso, pues nos genera como un olor malo, es decir, como que son unas pompitas que huelen muy mal dentro de nuestra cabeza y de nuestro cuerpo y que hace incluso que el corazón se ponga negro y oscuro. Entonces, bueno, digamos que lo he hecho un poco para niños.
Claro, pero aquí también nos hablas de oxitocina, que es lo que comentábamos antes, que
esta otra hormona,
es otra hormona, la llamas hormona, del cariño, la
claro,
hormona del cariño, ¿no?
Claro, he querido que los niños pudiesen un poco entender la diferencia entre una y otra. Entonces, la oxitocina es la del cariño, son esas pompitas amarillas de todos los colores que bueno, pues que todos los niños y que todos los mayores tenemos cuando nos damos un abrazo, cuando estamos felices, cuando nos sentimos queridos. Entonces, lo interesante de este libro, Nieves, es que al final lo que he intentado es, en un formato de niños, es decir, en un cuento, explicar cosas relativamente complicadas o aparentemente complicadas, pero de forma muy sencilla, para que tanto los niños como los padres lo entiendan.
Pues vayamos con el cuento, Isabel. Hemos dado alguna clave. Por aquí va a aparecer la oxitocina, por aquí va a aparecer el cortisol. Pero quien se hace realmente amiga imprescindible de Cris es Neurita. Pues entonces, bien, ahí ya empiezas a contarnos qué es esta neurona que vive en nuestra cabeza, la llamas Neurita, y ya vas empezando a explicar el comportamiento de nuestro cerebro, que si hay algo complejo es ese, el cerebro, ¿no? Sí. De nuestro cuerpo.
Bueno, pues de hecho, una de las cosas más complejas ha sido el comportamiento y sobre todo el funcionamiento del cerebro. Le tenemos que dar las gracias al grandísimo español Ramón y Cajal, don Ramón y Cajal, que fue el descubridor de la neurona. Y bueno, y desde entonces todo el mundo psiquiátrico, neurológico y psicológico ha ido en aumento, y gracias a Dios ya en los últimos años muchísimo más. Pero en este cuento la protagonista, que se llama Cristina, Cris, es muy gracioso porque la propia niña es mi hija la mayor, pero con el nombre de mi hermana la segunda. Aquí todo el cuento tiene cosas como muy personales.
A ver.
Claro.
O sea,
claro.
¿El dibujito tiene que ver con tu hija?
El dibujo es mi hija la mayor. Es un poco, ella es así,
bonito.
Es muy, muy pizpireta, muy
rubita, ojos azulitos, verdes, ahí está como tú, ¿no?
Sí,
ojos claritos.
No tiene ojos azules, pero bueno, es una niña como muy rubia, es muy abierta, muy despierta. Y el nombre de Cristina, bueno, pues viene de mi hermana la segunda. Me encanta su nombre y bueno, somos cuatro hermanas, como te he contado, Nieves, nos llevamos muy bien y dije, pues mira, quiero un nombre que me guste mucho, y efectivamente le puse Cristina. Entonces, bueno, esta protagonista del cuento, que se llama Cris, tiene en su cabeza una neurona que se llama Neurita, y la idea es que a través de todo el cuento Cris y Neurita vayan entendiendo lo que les va pasando y aprendan entre las dos a gestionar, en este primer cuento por lo menos, la tristeza, porque este cuento, Nieves, es el primero de cuatro. Esto va a ser una saga de cuatro cuentos, la saga de, se va a llamar La neurona exploradora. Este primero sobre la tristeza, el segundo va a ser sobre la alegría, el tercero va a ser sobre la rabia, las rabietas, y finalmente terminaremos esta saga con el miedo, un libro, un cuento sobre el miedo. Entonces, la idea es que a lo largo de estos cuatro libros, Cris y Neurita se hagan muy amigas y sean grandes aliadas para poder gestionar esa emoción que van a ir viviendo en cada uno de los cuentos.
Claro, en principio Cris es una niña, como cualquier niña que podamos ver en un colegio, en una guardería, aparentemente muy feliz con su entorno, con sus profes en casa, pero de repente surge el problema del papá, que se tiene que trasladar,
se tiene que mudar de
a otro lugar para vivir, y entonces la decisión familiar es trasladarse todos. Ahí surge el conflicto y ahí surge, volvemos otra vez a la oxitocina, ¿no?
Ahí, en ese momento, es cuando se produce la emoción de la tristeza. Yo, de hecho, quise un poco, cuando escribí el cuento, pensé un hecho muy triste. Y es verdad que lo primero que sale es, pues, el fallecimiento de algún ser querido o el fallecimiento de una mascota. Pero es verdad que en la tristeza en los niños hay muchas veces que no se detecta tan fácilmente. Y con una mudanza, uno aparentemente podría pensar que efectivamente el niño no está triste, porque dices, bueno, te cambias de ciudad y qué bien, y va a ser todo nuevo. Ojo.
Yo creo que sí, ¿eh?
Pues efectivamente no, y crees muy bien, Nieves, porque genera mucha tristeza. Y por eso he querido coger este ejemplo de una mudanza, porque al final el niño deja a sus amigos, deja su casa, deja su colegio, sus profesores, incluso en este caso sus primos, es decir, como que dice adiós a muchas cosas, y eso va calando interiormente y le hace, en este caso a Cris, estar triste. Entonces, en esa tristeza empiezan a aparecer esos pensamientos negativos, esos pensamientos bucle, y por tanto aparece ese cortisol, que yo lo he querido dibujar como que Neurita, esa neurona que tiene en la cabeza, empieza a desprender muchísimas pompitas de cortisol, de olor horrible, que oscurecen el corazón de la niña y que le hacen también somatizar. Y esto es una de las cosas que tiene el cuento, es decir, que no solamente hablo de las emociones y de la conducta, sino de cómo responde nuestro cuerpo cuando estamos viviendo ciertas emociones.
Bien, es verdad, el cortisol asociado a la tristeza. Como hablamos tanto del cortisol, no acabo de asociarle yo a nada negativo, fíjate. Y sin embargo, tenemos que tener mucho más, yo creo que activa la hormona con la oxitocina, ¿no?
O sea, el cortisol no es malo. Otra cosa es... porque es una hormona que todos necesitamos. Es decir, si apareciese un león rugiendo, necesitamos salir corriendo. Pues ahí es cuando se activa la oxitocina y bien bendita sea, o sea, ahí el cortisol.
Sí, nos hace ser prudentes a lo mejor o nos hace estar un poquito, tú decías, en alerta, saber que algo malo se puede producir.
Puede ocurrir, efectivamente. Lo que pasa es que estamos viviendo en un siglo en donde estamos constantemente hiperalerta. Tengo que hacer, no llego, después de esto voy a hacer lo otro. ¿Y si me pasa algo malo? ¿Y si no llego? Y si ocurre, y si... Entonces, todo este tipo de pensamientos lo que va generando es mucho cortisol. Y en el cuento hablo de ello. Se empiezan como a oscurecer los pensamientos, empieza a leer fatal. Y de hecho, hay una página del libro en la que yo animo a todos los niños a que coloreen sus pensamientos. En el momento que yo coloreo mis pensamientos y que yo pienso en cosas pues muy extraordinarias, estrambóticas, como muy exageradas, entonces va apareciendo poquito a poco esa oxitocina.
Sí, habría que hacer siempre esto porque yo he oído que con el dolor muchas veces se les dice a los pacientes ponga color al dolor, dígame si es rojo o qué color, vaya bajando de tono hasta llegar a un tono, pues vamos a decir muy leve, ¿no? Pero
bueno, la psicología,
aquí igual, con el tema de la pena,
de los pensamientos,
la tristeza.
Sí. O sea, la psicología del color es muy importante y yo, de hecho, en la consulta, cuando entran los pacientes por la puerta, yo solamente con ver cómo van vestidos, si llevan un color u otro, ya te digo, uy, vamos bien, vamos mal. Porque al final el color es una forma de expresar cómo nos sentimos, directa o indirectamente, te diría. Entonces, en este caso, cuando estamos muy mal, cuando estamos bloqueados de tantos pensamientos, tendemos a verlo todo, no te voy a decir en blanco y negro, pero le falta intensidad de color a esos pensamientos. Y yo a los niños les recomiendo mucho, cuando tengan un momento malo, que coloreen esos pensamientos, es decir, que digan, ¿y cómo te lo imaginas? ¿Y de qué color es? ¿Pero es un color fuerte, fuerte o es un color clarito, clarito? Y a medida que van pensando en el color, la intensidad de esos pensamientos negativos va bajando.
Bien, o sea que tiene efecto terapéutico hacer esto.
También, también.
También con los pensamientos. Bueno, a ver, aquí me dices que me pare, estamos
bueno,
viendo
es que
al corazón.
Efectivamente, una de las cosas que tiene este libro es que yo quiero hacer hincapié en que llorar no es negativo.
Es bueno, dices, para el corazón.
Efectivamente. De hecho, nosotros, yo soy madre de tres niñas y a veces a uno le sale, no llores, o es que no puedes llorar por esto. Y sin embargo, llorar es muy sanador. Llorar es una forma de expresar lo que llevamos dentro. Otra cosa es que no podamos dejar de llorar, o incluso por qué cosas lloramos. Pero yo sí que en ocasiones animo a los padres a que si sus hijos están llorando, sobre todo por la tristeza, que es cuando menos se llora, que aprovechen para... No para que el niño llore, pero acompañarle en ese lloro y que lo pueda sacar.
Uh-huh. Los padres es importante que acompañen, como tú dices, ¿no? La falta de tiempo en estos momentos no sé si
no ayuda para
no
nada.
Ayuda
para nada
a nuestros niños a no estar pues en estas actitudes tan un poco melancólicas, tristeza, etcétera.
Bueno, la realidad, Nieves, es que la tristeza en los niños cuesta bastante detectarlo, a diferencia, por ejemplo, del miedo o de la rabia. La tristeza es más secundaria. En un niño tú ves que tiene una rabieta y lo ves casi ipso facto. Se pone a llorar, se pone a berrear, se pone en el miedo es igual, porque se bloquean, entonces dejan de hacer esa actividad, dejan de estar delante de una persona o dejan de hacer pues esa conducta que estaban haciendo. Sin embargo, en la tristeza el niño como que sigue, pero realmente está sintiendo esa pena, esa tristeza. Entonces suele costar mucho más detectarla y a los padres les cuesta mucho más detectarla. Sin embargo, con este libro yo lo que he querido es como hacer una cosa rápida y fácil para todos los padres. Yo esto lo digo mucho. Padre que llega tarde de trabajar y que está cansado, pero que quiere tener sus 10-15 minutos de calidad con su hijo. Aquí tienes este cuento. Bien. Es decir, en este cuento ni tienes que imaginarte una historia, ni tienes que ser creativo, aquí tienes la historia, yo te la doy, le vas a enseñar a tu hijo sobre inteligencia emocional y al mismo tiempo tú como padre vas a aprender de inteligencia emocional. Entonces yo digo que es un 4 en 1.
Fíjate, al final es un libro para también para profesores, ¿no?
Para profesores, educadores. Ayuda mucho a que sepan tener ciertas herramientas. Lo hablábamos antes. Al final del cuento hay casi 4 páginas en las que doy ejercicios, trucos, herramientas, llámalo
técnicas,
como quieras.
Técnicas de relajación, ¿no? La respiración aquí es muy importante.
Es importante enseñar a los niños a respirar. Pero bueno, también pongo otros 4 ejercicios que les pueden ayudar mucho a que el niño pueda salir del bucle y pueda aprender a gestionar su tristeza. Y luego, efectivamente, en la última página también pues animo mucho a que detectemos cómo habla el cuerpo. Es decir, cuando uno no expresa las emociones, el cuerpo luego las grita. Entonces, bueno, pues que detectemos en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en nuestros sobrinos, en tu caso incluso Nieves, en tus nietos, cuando el cuerpo está hablando y si habla, ¿por qué puede estar hablando? Es decir, un niño cuando dice, no, es que me duele la tripa. Bueno, pues efectivamente puede ser que no quiera comer, pero también seguro que hay ahí un punto emocional que le ha hecho que se cierre la tripa. O con los temas dermatológicos. He visto a día de hoy que mucha relación entre la dermatitis atópica, por ejemplo, y los temas emocionales en los niños. Pues bien, que sepamos también detectar un poco cómo habla nuestro cuerpo.
Bien, hay que estar siempre atentos, sobre todo al lenguaje, a esa expresión verbal, pero también al físico, que habla mucho. También podríamos decir lo mismo de los adultos, ¿no?
Sin
te parece?
Duda. Sí, sí, de hecho a día de hoy ya se sabe la importancia que tiene la relación mente o cerebro-intestino, y esto porque, bueno, pues realmente el estómago es el primero órgano que se ve afectado cuando tenemos ansiedad, cuando uno está muy bien, cuando está enamorado, pues deja de comer, o cuando tengo ansiedad, pues dejo de comer, o cuando estoy triste, pues me duele el estómago. Pero te digo, el estómago, como pueden ser, a día de hoy, de hecho, ya se sabe que muchos cánceres, de hecho, se sabe que el cáncer de mama está muy relacionado con haber vivido algo de gran impacto emocional un año, 18 meses antes. Entonces, para que veas hasta qué punto realmente la psicología y el cuerpo están unidos. Y por eso a mí se me hierve la sangre cuando, bueno, pues muchas veces se separa el cuerpo de la cabeza, el cuerpo de la psicología.
Isabel, aquí vemos la despedida, creo que es un momento bastante duro, vemos cómo se despiden de los abuelos, estoy un poco triste, dice Cris, porque nadie me va a contar los cuentos como tú. Abuela, voy a recordar tu olor con mucho cariño.
Bueno, de hecho, en esos dibujos, el abuelo es mi padre.
Bueno, te iba a decir eso.
Es mi padre.
¿La abuela es tu madre?
Oficialmente sí, pero a ella no le ha encantado, entonces diremos que no.
Ah, vale,
pero,
vale, vale.
Pero el abuelo es mi padre. Y
totalmente,
mi padre,
sí, sí.
Mi padre, de hecho, es que nos contaba cuentos de pequeñas. Entonces, para mí, el poder escribir este libro, vamos, es como una partecita de lo que él durante muchísimos años nos ha dado. Yo recuerdo a mi padre que muchas veces venía de la consulta y nos contaba cuentos. Y además nos contaba cuentos que luego un poco los cambiaba, los tuneaba y metía alguna historia de algún paciente y luego el cuento, siempre la historia terminaba fenomenal porque esa persona, pues con la voluntad, pues poniendo la recompensa o con la constancia, pues lograba como pues salir de ese momento malo. Entonces, como que este cuento o estos cuentos para mí han sido un compendio de todos los cuentos que me contó mi padre, con todo lo que me enseñó de psicología, con toda la inteligencia emocional que he aprendido, con lo que yo hago como madre con mis hijas, de contarles cuentos, de enseñarles. Entonces, bueno, realmente creo que en estas páginas se mezcla o he intentado como unir mucho de lo vivido y de lo que sé.
Cuerpo y mente van de la mano, nos dices en esta guía para las familias. La tristeza tiene mucha repercusión, como estás contando, a nivel físico y somático. Y lo que hay que saber es qué hacer. Y aquí nos aconsejas conectar con nuestros hijos, darles abrazos calentitos, estos que duran 10 segundos, hablar de emociones en casa, practicar un ejercicio de relajación y enséñale a salir del bucle.
Estos son los 5 ejercicios que propongo y que, bueno, que yo misma he visto en mis hijos, en mis sobrinos, pero también muchos hijos de pacientes que les sirven y que yo espero que a todos los padres, a todos los abuelos, a todos los profesores les sirvan también.
Isabel Rojas Estapé, ya estamos deseando que aparezca la alegría, la rabia y el miedo, pero aquí tenemos esta primera entrega, tenemos Necesito un abrazo, un cuento para entender la tristeza y consejos que me parece importante para superarla. Bueno, veo que emprendes un camino, ya lo habías hecho, pero ahora ya lo estás materializando en forma de libro también para niños. Isabel, pues hasta el próximo.
Pues ojalá,
o para adultos o para niños, pero enhorabuena por esa carrera y esa familia tan preocupada por la gente.
Eso es todo gracias a mis padres, pero bueno, se lo transmitiré de tu parte.
Claro que sí. Pues gracias y hasta la próxima. Seguimos por aquí, por Madrid Directo.